placer estar de nuevo con ustedes, hermanos, en este tiempo de escuela dominical. En la tarde de hoy queremos traer un tema que de inicio, al oír el título, puede pensarse que es exclusivamente para padres o para cabezas de familia. Sin embargo, pienso que es pertinente para todos. Los jóvenes en algún momento van a tener familia y aún ahora la tienen, aunque no sean los principales responsables. Así que queremos hablar acerca de buscando el equilibrio entre el trabajo y la familia. Pero antes queremos pedir la dirección del Señor. Dios bendito, queremos acercarnos a tu palabra y rogamos, Señor, dirección. Ayúdanos a encontrar allí los principios que nos enseñan cómo debemos conducirnos de este lado del sol en estos aspectos tan importantes y tan propios de nuestra vida cotidiana. Rogamos, Señor, que tu gracia nos asista y que tu Espíritu nos ayude. Gracias, Señor, por el privilegio de poder acercarnos a tu palabra y hallar allí tu voz. Bendice este tiempo, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. En marzo del 2015 se conoció la renuncia del director financiero de Google. Él la explicó diciendo lo siguiente: después de casi 7 años como director financiero de Google, me retiro para pasar más tiempo con mi familia. Lo que él quería era disfrutar más de su vida en el hogar y aún en el extranjero con su esposa. Y por eso es que él hablaba de tomar nuestras mochilas y los viajes, celebrar los últimos 25 años que hemos pasado juntos, dar vuelta a la página y disfrutar de una magnífica crisis de los 40 lleno de alegría y belleza. La carta que él dice que escribió en parte porque muchas personas luchan por encontrar el justo equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ha sido presentada como un manifiesto para el ideal del equilibrio entre el trabajo y la familia que tiende a formar parte del nuevo sueño americano. Los medios de comunicación describieron esta carta escrita por él como poderosa y excepcionalmente reflexiva. Larry Page, cofundador y consejero delegado de Google, dijo lo siguiente: vale la pena leer el documento, calentará tu corazón. El único detallito que nos llama la atención es que él se retiró como el ejecutivo mejor pagado de Google con acciones valoradas en millones de dólares, por lo que nunca más en su vida va a tener necesidad de trabajar. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros podemos equilibrar el trabajo y la familia de esa manera? Ahora, la respuesta no es irnos al otro extremo, que fue expresado precisamente por una periodista de CNN al reportar y comentar la renuncia. Ella dice: esto explica por qué hablar de un equilibrio entre el trabajo y la vida, en cualquier caso, es una tarea arriesgada, una invitación al fracaso. Tenerlo todo es muy difícil, por no decir imposible. Esto es una cosmovisión, evidentemente, no cristiana. Lo que queremos traer a colación con esta introducción es la realidad de que una de las grandes problemáticas familiares de nuestra época es la dificultad de muchos de lograr dedicar a la familia y al trabajo el tiempo adecuado. Por un lado, se requiere esfuerzo para sostener a nuestras familias, pero por el otro también se requiere tiempo y esfuerzo para cultivar y mantener una relación saludable con nuestros esposos, nuestras esposas, así como tiempo para trabajar con el corazón de nuestros hijos. Y esta necesidad no discrimina entre familias creyentes y no creyentes. Es una necesidad que tiene todo el mundo. La gran diferencia es que los creyentes tenemos la palabra de Dios para saber lo que Dios ordena y lo que Dios espera de cada uno de nosotros y cuáles son los principios que nos da para conducirnos. Así que lo primero que debemos hacer es determinar cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios en cada una de estas áreas. Veamos por un lado lo que Dios dice respecto a cubrir las necesidades familiares. Dios espera que seamos responsables al hacer esto. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, es una afirmación fuerte, inspirada por el Espíritu Santo. No, yo estoy aquí sirviendo al Señor, Él proveerá, fantástico, pero ¿cómo proveerá? No, yo no sé. Tienes que proveer para los tuyos, y es verdad que Él provee, pero provee a través de tu esfuerzo y de tu trabajo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A los ojos de algunos que no entienden los principios bíblicos, puede parecer falto de misericordia lo que el apóstol Pablo dice aquí. No quiere trabajar, que tampoco coma. No, pero el hermano fulano, hay que incluirlo en la lista de ayuda de misericordia. No lo incluyan, pero ¿por qué? ¿Cómo va a ser? Claro, porque ya varios hermanos le han ofrecido trabajo, o han aparecido ciertas oportunidades de trabajo y él la ha desechado por una u otra razón. Siempre le pone un pero al trabajo. Entonces, no es correcto. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Dios espera que seamos diligentes en trabajar para suplir las necesidades de los nuestros. Ahora, en este punto, queremos ser claros y decir que Dios coloca la responsabilidad de suplir para la familia sobre el hombre, no sobre la mujer. Y esto desde el inicio de la creación. Dios puso a Adán como el responsable. Y responsable significa que es a él que Dios le va a demandar suplir las necesidades materiales, emocionales y espirituales de la familia. La mujer puede ayudar, no estamos diciendo que la mujer no puede ayudar. Cuando nosotros vamos a Proverbios 31, que nos habla allí de la mujer virtuosa, nosotros vemos a una esposa que cose en la casa, que ayuda, que obtiene ingresos. Eso no hay problema per se con eso. Estamos hablando de quién es la responsabilidad. Porque a veces he lidiado con esposos que se quejan de que sus esposas no les ayudan económicamente, pero resulta que sus esposas están esforzadamente cuidando a los niños y haciendo otras labores que necesitan ser hechas en el hogar. Miren, ustedes saben que este es un punto que es muy discutido, y cuando se trae el enfoque bíblico, generalmente se piensa que es discriminación contra la mujer. Me sorprendió encontrar algo escrito por no creyentes que ratifica lo que estamos diciendo. Un artículo de CNN comentando la renuncia del director de Google dice: un estudio de noviembre de 2014, publicado en la revista Diario de Conducta Social y Salud, señaló que las mujeres muestran más signos de depresión a medida que avanzan en su carrera profesional. Del mismo modo, un estudio de los graduados de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard encontró que la presión que las mujeres ejercen sobre ellas mismas para equilibrar el trabajo y la familia les está causando un estrés significativo. Por otro lado, un estudio realizado en Chile en el año 2005 dice: hay una creciente incorporación femenina al trabajo y con ello mecanismos socializadores infantiles debilitados, incremento del divorcio, disminución del tamaño de las familias, aumento de mujeres jefas de hogar y familias monoparentales, de depresión, de estrés laboral y de suicidio, y todo ello aumenta las posibilidades de conflicto entre familia y trabajo. Luego añade, las sociedades occidentales han experimentado un incremento sostenido de la fuerza de trabajo femenina durante la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Algunos estudios efectuados en países occidentales del primer mundo han mostrado que este fenómeno de incorporación de la mujer al mundo laboral externo al hogar va acompañado de un inequívoco y sostenido incremento de la separación o del divorcio. Luego, otro estudio hecho en Chile en el año 2007 afirma: el modelo tradicional está cambiando. Si antes la familia debía ser el soporte del sistema productivo mediante la división de roles y funciones, hoy esta división se presenta como un obstáculo y una carga para las exigencias de producción individual para el mercado. Esto produce una fuerte tensión entre vida familiar y vida laboral. Así que lo que estamos diciendo, no solamente que es nuestra responsabilidad sostener nuestras familias y suplir sus necesidades físicas, materiales, sino que el Señor espera primariamente de los cabezas de hogar, es decir, de nosotros los esposos, que seamos diligentes y proveedores para nuestras familias y aún para tener el privilegio de compartir con otros. Efesios 4:28 es un texto que me encanta. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que sostenga a los suyos. No, no dice eso. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¡Qué enfoque! ¡Qué enfoque! Así que, por un lado, tenemos esa responsabilidad claramente dada por Dios en las Escrituras. Pero, por el otro lado, en segundo lugar, hablando acerca de nuestras responsabilidades delante de Dios, el Señor espera que dediquemos tiempo a nuestras familias para cultivar una relación creciente con nuestros cónyuges y para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pensemos, por ejemplo, en los hijos. Son la responsabilidad de los padres, no de la escuela, no del gobierno, no de otras personas. Y aunque las madres pasan generalmente más tiempo con los hijos, la responsabilidad final de la crianza es del padre. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, en otras ocasiones han escuchado que hemos dicho esto. Dice el primer versículo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. La palabra aquí que se traduce padres es la palabra progenitores. En otras palabras, los hijos deben de obedecer al padre y a la madre. Luego el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Evidente, padre y madre. Pero en el versículo 4, donde dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, aunque en el español se traduce igual que en el versículo 1, la palabra original es diferente. La palabra original en el versículo 1 significa progenitores. La palabra original en el versículo 4 significa padres varones masculinos. Es nuestra responsabilidad también criar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué presupone? Presupone a un padre y una madre que están pasando tiempo con sus hijos. Están allí cuando andan por la casa, están allí cuando andan por el camino, están allí cuando se acuestan, están allí cuando se levantan. Participan en la vida de familia. Ahora pensemos en el matrimonio, no solamente en la relación con los hijos. Hermanos, no hay ninguna relación interpersonal sobre la faz de la tierra más importante y estrecha que la relación matrimonial. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Uno no es una sola carne con nadie más, solamente con su esposo y con su esposa. Y esta es una declaración acerca del matrimonio que se repite 4 veces en las Escrituras. Es una declaración importante. No solamente esa independencia cuando nos casamos, separándonos de papá y mamá, sino también el hecho de nosotros ser una sola carne. Nosotros no éramos una sola carne con papá y mamá. Y cuando tengamos hijos, no seremos una sola carne con nuestros hijos. La relación matrimonial es prioritaria sobre cualquier otra relación. Por lo tanto, debemos dedicarle tiempo. Uf, pastor. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque, ¿de dónde sacamos ese tiempo? ¿Cómo logramos esto? Bueno, eso nos conduce a nuestro segundo punto. Siguiendo un orden de prioridades bíblico y, por tanto, un orden de prioridades correcto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una prioridad? La palabra, cuando usted la busca en un diccionario, significa aquello que tiene preeminencia, anterioridad de una cosa con respecto a otra, precedencia. En otras palabras, simplemente lo prioritario es lo más importante. Y aunque en la vida hay varias cosas muy importantes, nosotros podemos y debemos colocarla en el mismo orden en que el Señor la coloca. Esto no significa que hay personas que viven sin tener prioridades. No, al contrario. Todo el mundo, sin excepción, tiene una lista de prioridades. No la tendrá escrita, no la tendrá clara en su cabeza, pero toda persona le da más importancia a algunas cosas que a otras. Así que lo que tenemos que conocer es cuál es el orden bíblico. Para nosotros asumir el orden bíblico y no seguir asumiendo el que está dado por nuestras personalidades, por nuestra crianza, por los valores de la familia. No, no, no. ¿Cuál es el orden bíblico de prioridades? Bueno, es obvio que lo más importante para todo ser humano es su relación con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo más importante en nuestras vidas debe ser el reino de Dios, y esto incluye todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Él como sus súbditos. Y hermanos, el contexto es sumamente interesante. Cristo le está diciendo a los oyentes, a su audiencia, y luego a nosotros, al estar registrado en las Escrituras, que buscar el reino de Dios es aún más importante que las necesidades elementales de la vida diaria, como comida, bebida y vestido. Es allí donde Él dice, no os preocupéis por qué comeréis o qué beberéis. Vuestro Padre Celestial alimenta a las aves, que valen mucho menos que ustedes. No se preocupen por su vestido. Vuestro Padre Celestial viste a los lirios del campo que mueren, nacen hoy, mueren mañana, los viste con mayor hermosura que como pudo vestirse Salomón, uno de los hombres más ricos que hubo sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la vida espiritual es más importante que la vida física. Hermanos, muchos podemos hacer esta declaración, pero una cosa es hacer la declaración y otra muy diferente, vivir a la luz de ella. Lo espiritual es más importante que lo físico. A veces uno ve creyentes dándole una importancia extraordinaria a lo físico, a cómo se visten, a su cuerpo. Invierten horas y horas yendo al gimnasio, poniéndose en forma. No estamos en contra de eso. Solamente nos preguntamos, ¿invierten ese mismo tiempo o más bien tienen esa misma intensidad para ponerse en forma espiritualmente? ¿Están tan preocupados por su salud espiritual como lo están por su salud física? Fíjense qué interesante. El Señor Jesucristo no dice, mas buscad únicamente el reino de Dios. No, Él dice, primeramente. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que son lícitas. El Señor no está incentivando aquí una vida irresponsable que no procura suplir las necesidades básicas. No, más bien está estableciendo un orden. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que prioridad número uno, el reino de Dios y su justicia, nuestra relación con Él como sus súbditos. En segundo lugar, la familia, sus necesidades espirituales y emocionales. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, aunque está hablando de los requisitos que debe tener un pastor, recuerden que no se espera de un pastor que sea un cristiano excepcional. Lo que se espera de un pastor es que sea un cristiano como Dios manda. O sea, las características que se muestran en Primera Timoteo 3 y Tito 1 no son exclusivas del pastor. Lo único que diferencia a un pastor, o que debe diferenciar a un pastor de cualquier otro creyente, es que el pastor tiene un llamado y que el pastor tiene que tener don de enseñanza. Si un hermano en la iglesia no tiene don de enseñanza, no es menos espiritual que un pastor. Sencillamente no está llamado al pastorado. Pero son requisitos que se esperan. ¿Y qué dice allí? Que el hombre debe gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En Tito 1:6 dice, el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, debe tener tiempo para tener su casa en orden. Es interesante la opinión, una vez más, de no creyentes al respecto. Miren lo que conseguí en un documento llamado Conciliación, Familia y Trabajo, Guía de Buenas Prácticas. Dice, todos sabemos que la familia es el núcleo básico de la sociedad. El tiempo que una persona pasa en la familia se vuelve esencial para las organizaciones. ¿Por qué? Simplemente porque la familia es la primera escuela donde las personas aprenden y desarrollan competencias. Es donde se desarrolla el verdadero capital humano y social, la capacidad de comprometerse y generar vínculos sanos y verdaderos. La familia tiene una función social que es irreemplazable. Dentro de la familia, los bebés indefensos se transforman de ser un manojo de impulsos, deseos y emociones a ser adultos socializados. Familia y trabajo, escuchen esto, Familia y trabajo son dos ámbitos de desarrollo humano y profesional, pero es importante recordar que el trabajo es instrumental para la familia y para la persona, y no al revés. El trabajo es instrumental para la familia y para la persona, y no al revés. En otras palabras, es más importante la familia que el trabajo. El trabajo es el medio a través del cual obtenemos lo que nuestras familias necesitan. Así que, en primer lugar, Dios y su reino. Segundo lugar, nuestras familias, y dentro de ellos primero nuestros cónyuges, después nuestros hijos, la familia nuclear, y después los demás. Tercer lugar, en orden prioritario, actividades vocacionales. ¿Qué significa esto? Estudio, trabajo. Acuérdense los textos que leímos, el que no trabaje, que no coma. Si alguno no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Así que es muy importante las actividades vocacionales cuando estamos trabajando o aun cuando estamos estudiando, preparándonos para luego sostener una familia. Cuarto lugar, y a algunos le va a parecer extraño este orden, pero no lo es. Actividades ministeriales. Pastor, ¿y las actividades ministeriales no van primero que las vocacionales? No, mi hermano, pensemos en un pastor. Si un pastor no atiende su familia por estar trabajando, es incapacitado para ser pastor. Entonces, ¿qué es más importante? La relación familiar que la provisión económica. Pero al mismo tiempo, es más importante la relación familiar y económica que el ministerio. Hay que hacer un equilibrio, mis hermanos. Si una persona es un creyente y tiene un trabajo que no le permite hacer vida de iglesia, que no le permite servir al Señor porque no tiene ni un minuto, posiblemente es el tiempo de empezar a pensar en buscar otro. Porque al mismo tiempo, o sea, somos llamados a servir al Señor. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno comete errores. Yo puedo dar un ejemplo de un error que yo cometí siendo joven. Yo pertenecía a un coro de 16 voces, 8 voces masculinas, 8 voces femeninas. Y resulta que teníamos una presentación un viernes en la noche en una ciudad a 2 horas de la capital. Ese mismo día tocó un examen de la universidad. Y con ese fervor y celo juvenil, pero sin conocimiento, yo decidí faltar al examen para servir al Señor e ir a cantar. Si ustedes me preguntan ahora, cualquier joven que venga donde mí con esa circunstancia, le digo, tu prioridad en este momento son tus estudios. Ahora, yo no quiero que ningún joven tome esto como excusa, porque hay jóvenes que se abstienen totalmente de la vida de la iglesia porque están en estudios. Y es verdad que hay momentos específicos en que uno va a tener que abstenerse de participar de algo. Pero no puede ser que los estudios te anulen totalmente como un creyente. Así que hay cierto equilibrio que hay que tener. Pero cuando se presentan estos momentos, si uno tiene un orden de prioridades claro, uno sabe lo que tiene que decidir. Y después, en quinto lugar, están las otras actividades. Déjenme aclarar que las actividades prioritarias no necesariamente requieren más tiempo, sino que son más importantes. O sea, es importantísimo una vida de relación con el Señor y una vida de oración. Pero uno pasa trabajando más tiempo de lo que pasa haciendo su devocional. No necesariamente está mal. No es que lo más importante requiere más tiempo. Es requiere un orden de en que debe ser dedicado, ¿ok? Hermanos, nuestra forma de vida va a depender de las metas que nosotros tengamos. ¿Hacia dónde nosotros nos dirigimos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuáles son nuestras metas? Bueno, nuestras metas van a estar determinadas por nuestras prioridades. Cuando alguien dice, yo quiero llegar a ser un deportista profesional, él está poniendo esa meta, solamente está reflejando cuáles son sus prioridades. Le da tanto valor a eso que posiblemente sacrifique otras cosas. Es por eso que siempre debemos preguntarnos, no conceptualmente, sino en nuestras vidas diarias, ¿es nuestra prioridad el reino de Dios? Si lo es, nuestra meta va a ser glorificar a Dios en todo. ¿Es nuestra prioridad nuestra familia? ¿O más bien es nuestra prioridad nuestro bienestar, felicidad, comodidad? Si es esto último, nuestras metas van a ser terrenales. Nuestras metas van a ser ganar más dinero, recibir un ascenso en el trabajo, tener posesiones, carro, casa, etc. Y repetimos, esto no es malo en sí mismo. Se convierte en algo malo cuando estamos dispuestos a pagar un precio que no lo vale. Y pagamos un precio que no lo vale cuando ponemos en riesgo lo más importante por lo menos importante. Cuando yendo tras estas metas descuidamos nuestra relación con Dios. No son ni uno ni dos los jóvenes que han profesado fe en un momento determinado y finalmente han terminado apartados del Señor. ¿Por qué? porque era tan fuerte su deseo de ser profesionales y ser de los mejores profesionales y tener un buen ingreso y comprar una casa. Todos son deseos lícitos. Lo que es ilícito es el precio que se paga por ellos cuando se sacrifican cosas que son todavía más importantes. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que en circunstancias similares unos hacen todo lo que está a su alcance para asistir a los compromisos deportivos o culturales de sus hijos y otros no? A veces puede ser que unos puedan y otros no. Eso puede darse. Pero fíjense que estoy diciendo similares circunstancias. ¿Saben lo que estoy diciendo? Que objetivamente hablando son muy parecidas. Lo que hace la diferencia no son las circunstancias, es el valor que le dan. Porque algunos están dispuestos a pedir permiso o están dispuestos a cambiar su agenda para ir, pero otros no están dispuestos a pedir permiso o no están dispuestos a cambiar su agenda, porque para ellos eso es más importante. Por otro lado, algunos se excusan diciendo que el problema es que ellos no tienen tiempo. Hermanos, serio, ¿cuánto tiempo tienen los demás? El mismo que nosotros. No, pastor, eso no es verdad. Porque los demás tienen mucho más responsabilidades que usted. No estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando de tiempo. Los demás tienen 24 horas al día. Yo tengo 24 horas al día, horas al día. Nadie tiene menos ni más horas al día. La diferencia no es que tenemos más o menos tiempo. La diferencia es cómo lo usamos, cómo decidimos usarlo. Así que muchas veces cuando tenemos la excusa de no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para el Señor, es más bien una excusa para tapar el mal uso que estamos haciendo del tiempo. Hermanos, si Dios nos demanda algo, es porque Él nos ha provisto los recursos para ello. Dios espera ciertas cosas del cristiano en su vida cotidiana, el cumplimiento de sus responsabilidades. Y Dios le ha provisto a todos 24 horas para que la distribuyan sabiamente. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Donde salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes lugares, la semilla era la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con aquel que fue sembrado entre espinos? Miren lo que nos dice Mateo 13:22. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra, en otras palabras, fueron más importantes y prioritarios para él. ¿Cuál fue el resultado? Perdición eterna. Hermanos, todos los creyentes conocemos personas que le hemos predicado el Evangelio, que han venido a la iglesia, que han escuchado, y ellos no tienen argumentos en contra, pero de un momento a otro se desaparecen y al final terminan diciendo que es que ellos en esta etapa de sus vidas no tienen el tiempo suficiente para escuchar la palabra de Dios, que eso lo harán más adelante. Traducción: tengo otras cosas que son más importantes que la palabra de Dios. Y muchos terminan perdiéndose por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Qué triste! Hermanos, esto es tan peligroso y hay que ponerle tanta atención que se puede llegar a descuidar nuestra relación con Dios y con nuestras familias aún trabajando en la obra del Señor. Cuando tengo la oportunidad de hablar a pastores y a sus familias, digo esto: hay pastores que se jactan que hace 5 años que no toman vacaciones. Y se jactan como si fuera una expresión de espiritualidad, de lo intensos que ellos están trabajando. ¿Saben que eso es incorrecto? Pregúntale a tu esposa si está contenta con eso. Pregúntale a tus hijos qué piensan. Eso es incorrecto. Tú no eres un ángel encarnado. Tú tienes un cuerpo físico que necesita descanso. Tus hijos necesitan a su padre. Tu esposa necesita a su esposo. No es algo digno de gloriarse. Hace muchos años, una noche, mi esposa se acerca a mí y nosotros somos varios pastores en esta iglesia. Y nunca hemos tenido problema, ninguno de nosotros, con que nuestras esposas tengan libertad de hablar con otro de los pastores cualquier inquietud que tengan, aun sea inquietud con respecto a nosotros mismos. Así que ella se me acerca y me dice: amor, yo quiero que tú me consigas una cita con uno de los pastores. Y yo muy inocentemente le digo: claro que sí, mi vida, ¿con quién? Me dice: consígueme una con Marcos Peña. Ups, inmediatamente yo dije: hay problemas. ¿Cómo así, mi amor? Dice: sí, porque será una cita que tengo que conseguir para poder hablar contigo, porque yo estoy feliz de que tú estés sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo yo no tengo tiempo, tú y yo no tenemos tiempo como matrimonio, todas las noches hay algo. Esa noche yo no tuve ninguna objeción, solamente decir: tienes toda la razón, perdóname. Pero no simplemente dejarlo ahí. Vamos a buscar una noche que sea solamente para ti y para mí. Y es un compromiso, a menos que sea un caso, una emergencia, realmente emergencia. Y nosotros elegimos una noche. Y esa noche, de verdad, pastor, que yo quiero una cita a tal día. No, esa noche yo no puedo, yo tengo un compromiso previo. ¿Cuál es el compromiso previo? El compromiso con mi esposa. Si descuido mi hogar y si afecta mi matrimonio, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Qué se va a afectar el ministerio? Entonces tenemos que tener claramente establecidas las prioridades. Bien, mis hermanos, habiendo dicho esto, permítanme ahora, como tercer gran punto de esta clase, dar algunas recomendaciones prácticas. La primera de ellas: ora al Señor de corazón, con el deseo sincero de saber lo que Él quiere, que te muestre su voluntad, que te hable a tu alma a través de su palabra y exprésale tu deseo de hacerlo a su manera. A veces nosotros no nos atrevemos porque tenemos la sospecha de que lo que estamos haciendo no es exactamente lo que debemos. Y preferimos como soslayar el asunto. No, no, de corazón. Señor, ¿qué puedo? ¿Qué debo hacer? Muéstramelo, Señor, y yo voy a hacerlo. Segundo, cuando tomemos decisiones sacrificiales, debemos sacrificarnos nosotros, no a la familia. Ejemplo. Decido hacer una maestría. Ya estoy casado y con hijos, pero bueno, el mundo está evolucionando muy fuerte. Yo decido hacer una maestría, hablo con mi esposa y está de acuerdo. Bien, fantástico. Pero ahora resulta que todos los días no hay esposo ni padre. ¿Por qué? Porque está estudiando para la maestría. Ajá, pastor, ¿y entonces cómo lo hace si no estudia? Yo no estoy diciendo que no estudie. Yo estoy diciendo que tenga la conciencia de que debe sacrificarse él, no la familia. ¿Qué significa eso? Bueno, que en varias ocasiones debe ser intencional en pasar tiempo con su esposa, tiempo con sus hijos, y a la hora en que su esposa, sus hijos se acuestan y su esposa se acuesta, entonces él se sacrifica a él y duerme menos. Pero no le está quitando el tiempo a su esposa, está quitando tiempo de su sueño. Ah, pastor, pero así va y se enferma. Bueno, no es algo que lo va a hacer todos los días así, pero no debe dejar de participar y de cultivar la relación familiar. Ellos necesitan, nuestras familias, lo mejor de nuestro tiempo, no el tiempo que les sobra. No es el tiempo que nos sobra que nuestra familia necesita, es lo mejor de nuestro tiempo. 3, planifique tiempo con su familia cada semana. Oiga, planifique. ¿Qué significa eso? No lo deje, no diga: no, yo voy a tener pendiente cuando tengamos una oportunidad en esta semana que hagamos algo juntos. ¿Sabe lo que va a suceder? No van a hacer nada juntos, porque ese tiempo no aparece solo, ese tiempo hay que fabricarlo, ese tiempo hay que planificarlo. Agende tiempo con su familia y respételo como algo muy importante. Esto incluye tiempo con su esposa, es una buena medida. tomar al menos, si tienen problemas de tiempo, entonces con más razón es una buena medida tomar una noche de manera particular cada semana que se la va a dedicar a su esposo o a su esposa. Esto incluye tiempo con los hijos, esto incluye planificación de actividades familiares, esto incluye citas matrimoniales, voy a sacar un tiempo para sacar a mi esposa a dar una vuelta, a dar un paseo, a llevarla a comer algo. El director de Relaciones Empresariales en la Universidad Biola, en California, es al mismo tiempo orador de los ministerios de vida familiar, y él dice lo siguiente: cuando hablo acerca de la paternidad en seminarios Family Life sobre el matrimonio, pido a los hombres que digan palabras que describen recuerdos de su padre. Miren qué triste esto. Muchas de las palabras son negativas, tales como ausente, dominante e indiferente. Si a sus hijos se les pidiera que lo describieran a usted como padre, o si su esposa estuviera recordando la vida de usted en el servicio funeral, ¿qué palabras usaría? Si no está conforme con las palabras que usarían, entonces es hora de que hagan algunos cambios en la manera de dirigir a su familia. Si usted es el varón de la familia, no deje a su esposa el trabajo de ser cabeza de familia. El liderazgo no debe ser asumido solo por ella. Asuma usted la responsabilidad que le corresponda. 4. Utilice su tiempo inteligentemente. ¿A qué nos referimos? Hermanos, que a veces solamente se requiere pensar un poco y uno encuentra alternativas que son muy valiosas. Por ejemplo, tú tienes la posibilidad de ir a almorzar a tu casa, o sea, tu trabajo te lo permite en términos de tiempo y en términos de distancia. Bueno, quizás debemos hacerlo. Pastores, ¿qué si yo voy? Entonces después tengo que salir más tarde. Bueno, no importa, sal más tarde, pero aproveche ese tiempo donde almuerzan todos juntos en familia, aunque gastes un poco más de gasolina. O es el tipo de trabajo donde es flexible, tú tienes que trabajar cierta cantidad de horas. Bueno, quizás es mejor que elijas entrar más temprano en la mañana para estar más temprano de regreso en tu casa. O puedes elegir un horario donde evites los tapones. No puede ser un horario poco convencional, pero eso te permite estar más tiempo con los tuyos y ocupar menos tiempo cada día en un entaponamiento del tránsito. 5. A la hora de nuevas ofertas de trabajo o aún de promoción, mis hermanos, no nos emocionemos sobremanera por lo económico. Asegúrate de lo que te va a costar. Hay personas que le ofrecen un ascenso e inmediatamente ellos, la cara se le pone así con signo de pesos y se emociona, dicen que sí lo aceptan. Momentico, ¿qué demanda eso? ¿Demanda más tiempo? ¿Demanda largos viajes y largos periodos fuera de tu casa? ¿Viajes frecuentes? Eso hay que pensarlo, mis hermanos, de verdad. Porque hay trabajos que no importa lo que paguen, no valen la pena. Porque son trabajos que implican largos periodos de tiempo sin ver a su familia. 6. Cree en las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Que Él es nuestro sustentador. Nuestros trabajos solamente son medios, instrumentos en sus manos para sostenernos. Debemos desarrollar una diligente confianza en el Señor. En una ocasión leí acerca de un hombre que trabajaba de 11 a 12 horas diarias. Hermanos, 11 a 12 horas todos los días. Después de 5 años de matrimonio, su relación matrimonial colapsó. Luego, por la gracia de Dios, conoció al Señor Jesucristo y se convirtió. Y tiempo después se volvió a casar, ahora con una creyente. Y él decía que se sentía diferente acerca de sus motivaciones para trabajar tanto. Oigan lo que este hombre decía. Leí por primera vez las promesas de Dios y empecé a creer en ellas, especialmente aquella que dice que Él proveerá para todas las necesidades de sus hijos. Empezó a trabajar menos tiempo y oigan lo que él dice. No siempre consigo lo que quiero, pero siempre tenemos lo que necesitamos. Me encantó esa frase. Porque esto tiene un orden de prioridades correcto. No siempre consigo lo que quiero, pero siempre tenemos lo que necesitamos. Porque Dios promete cubrir nuestras necesidades, no necesariamente nuestros deseos. Mi hermano, si tu trabajo no te permite compartir con tu familia, es tiempo de que empieces diligentemente a pensar qué otra cosa podrías hacer. No lo sueltes y te quedes en el aire. No, pero empieza a buscar, porque no vas a perder el trabajo, pero posiblemente vas a perder a tu familia. Y una cosa es muchísimo más importante que la otra. Nuestras prioridades deben de ser las del Señor. Si damos más importancia a lo económico que a lo familiar, vamos a estar quebrantando el orden de Dios. Es por eso que no podemos estar de acuerdo ni estaremos nunca con esa costumbre latina y también dominicana de separarse para buscar mejoría. ¿A qué nos referimos? Muy típico, que el matrimonio, uno de los dos decide irse a los Estados Unidos o a cualquier otro sitio en busca de nuevos horizontes. Pero eso implica separación de 2, 3, 4 años. Uno no se casa para estar separado, mis hermanos. No, pastor, pero es con una meta. Sí, pero estás teniendo una meta y estás olvidando otra. No nos casamos para estar separados. Mejor juntos pasando trabajo que separados en prosperidad. Si creemos lo que el Señor dice. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, 6 a 8? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y una vez más, esto va para las madres, para las hermanas, que teniendo hijos pequeños, trabajan porque es necesario. Y hermanos, ese necesario lo pongo entre comillas. Yo sé que hay casos donde sí es necesario, pero créanme, como pastor que he visto de primera mano muchos casos, la gran mayoría de los casos que dicen ser necesarios no lo son. Son más bien deseos de tener cierto nivel. Y una cosa es cierto nivel y otra cosa es una necesidad. Nuestros hijos no necesitan lo nuestro. Nuestros hijos nos necesitan a nosotros, sus padres. Miren, queridas hermanas, a veces la diferencia entre lo que ganan trabajando fuera y lo que tienen que pagar a alguien para que cuide a sus niños, más el gasto adicional de trabajar fuera, ropa, hay que estar con ropa adecuada, transporte, hay una boca más en la casa que alimentar, todo eso son gastos. A veces, si se sentaran a calcularlos, ellas piensan que están trabajando por tal cantidad, y la verdad es que cuando se sientan y lo calculan, están trabajando por tal cantidad. Entonces, muchas veces no vale la pena. Dice el doctor James Dobson, puede parecer que los niños se adaptan adecuadamente a una serie de personas que los cuidan, pero fueron diseñados para estar ligados emocionalmente a una madre y a un padre y para desarrollar la seguridad dentro de la protección de sus brazos. Luego cita un estudio del Instituto Nacional de Cuidado Infantil y el Desarrollo Humano de los Estados Unidos, estudio que fue publicado en el USA Today. Dice lo siguiente: las madres que trabajan se preocupan pensando que si dejan a sus bebés al cuidado de otros, la relación con sus hijos se verá afectada. Las noticias del gobierno federal dicen que se preocupan con razón. Pasar largas horas al cuidado de otra persona durante los 3 primeros años de vida generalmente es igual a una menor interacción positiva entre madre e hijo. Luego el estudio se completó y en 2001 se publicó con descubrimientos aún más perturbadores. Decía, los niños que pasan la mayor parte del tiempo al cuidado de extraños tienen el triple de posibilidades de presentar problemas de conducta en el kinder que aquellos que han recibido principalmente el cuidado de las madres. Existía una correlación directa entre la cantidad de tiempo que el niño pasaba bajo el cuidado de otras personas y rasgos de conducta tales como agresión, desobediencia y una actitud desafiante. Uf. Y séptimo y último, evalúese cada uno a la luz de estos principios. En aquellos que han estado violando, órale al Señor en arrepentimiento y pídele que te ayude a enderezar lo torcido, a corregir lo deficiente. No lo hagas solo. Pregúntale a tu cónyuge, pregúntale a tus hijos. Permítame terminar con el discurso de Brian Deason, presidente de Coca-Cola, cuando dejó su cargo. Oigan lo que este hombre dijo. Imagina la vida como un juego en el que estás haciendo malabares con 5 pelotas en el aire. Ustedes han visto 5 ahí. Estas pelotas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas ahí en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles, como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender esto. Apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente y sobre todo crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendente porque es eterno. ¡Wow! Hermanos, debemos de no solo buscar, sino también encontrar el equilibrio entre las responsabilidades que tenemos de producir para sostener y las responsabilidades que tenemos con nuestra relación con Dios y con nuestras familias. Que el Señor y su Evangelio sean nuestro principal tesoro y por lo tanto nos dirijan en todo para saber cómo debemos conducirnos. Que el Señor nos ayude a hacer los arreglos que tengamos que hacer para poner las cosas en orden. Poder dar gracias por nuestros trabajos, pero no convertir la bendición de Dios de darnos un trabajo en una maldición, porque nos quita el tiempo de comunión con el Señor, de servicio a su pueblo y de nuestras esposas y nuestros hijos. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, te damos. Sin tu palabra estaríamos perdidos. Es ella la que nos muestra nuestra condición. Es allí donde encontramos la verdad que nos salva y nos liberta del pecado y aún de nosotros mismos. Ayúdanos a creerte y a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.